SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Muy buenos días. Por si le faltaba algo a la crisis de Ceuta, esta noche el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le ha pedido al director general de la policía que le aclare si hay alguna prueba de que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva a Ceuta. ¿Por qué le entran ahora las dudas al gobierno? ¿Por qué pide esta aclaración de si Marruecos estuvo detrás, cuando hasta ahora el gobierno había sostenido todo lo contrario? Porque anoche, ya muy tarde, El Español publicó que la Policía Nacional le ha entregado un informe a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la crisis de Ceuta y que en ese informe la policía atribuye la planificación y la ejecución de ese paso masivo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos. Insisto, esto es lo que dice El Español, que se trata de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía y que ahí, en ese documento, los policías españoles dicen que hubo gendarmes marroquíes dando indicaciones a los inmigrantes para acceder a Ceuta y que se encargaron de gestionar el flujo de las miles de personas que llegaban de Castillejos para que se dirigieran a zonas concretas para después entrar a territorio español. Y además, según El Español, ese informe policial dice también que los gendarmes marroquíes que estaban allí uniformados guiando a los inmigrantes recibían instrucciones de otros individuos que no estaban uniformados, que estaban allí de paisano y que hay imágenes de ello. Esto, como les digo, es lo que dice el informe según El Español. Nosotros, y matiz importante desde la honestidad, nosotros ese informe todavía no lo hemos visto y es lo que dice El Español, que dice el informe. Un documento que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía le entregó el lunes, antes de ayer, a María Tardón, la jueza de la Audiencia Nacional que investiga el salto masivo. Si esto es verdad, esto supone un cambio respecto a lo que el gobierno ha defendido hasta ahora. Lo más chocante de todo esto es que el ministro del Interior asegura que no tenía ni idea de la existencia de este informe y de lo que este informe dice. Y esta noche, ya de madrugada, el ministro Grande Marlaska le ha mandado una carta al director general de la policía pidiéndole explicaciones. Es una carta a la que hemos tenido acceso en la cadena SER, se la venimos contando desde esta madrugada, y en la que el ministro deja muy claro su cabreo con este asunto, con no saber nada de este asunto. La carta del ministro al director general de la policía dice así: de ser cierto lo que publica El Español, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales, yo como ministro del Interior pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior. Esto se lo dice el ministro del Interior al director general de la policía en una carta por escrito, una carta oficial. Ministro del Interior, por tanto, que, por lo que leemos en esa carta, se ha enterado por la prensa de que la policía que está sumando apunta a Marruecos. Hay muchas cosas que aclarar. La primera, sobre todo, 8 de la mañana, 2 de septiembre, primero y fundamental, conocer el informe completo, porque la experiencia nos dice que las conclusiones hay que sacarlas una vez leído el informe completo, los literales, los entrecomillados, las pruebas que incluye y no incluye. Y a partir de ahí, ¿cómo puede ser que un departamento de la Policía Nacional entregue un informe de esta relevancia a la jueza y el Ministerio del Interior no tenga ni idea? Eso se deduce de la carta de Marlaska, porque o nos estamos perdiendo algo o ese departamento de la policía no trabajaba como policía judicial. Es verdad, cuando hay policías que trabajan como policía judicial, tienen la obligación de no reportar nada a sus superiores, de contárselo solo a la jueza. Pero en este caso no era así. No tenían obligación de guardar secreto. Y a partir de aquí, si la policía tiene pruebas de que, según El Español, según lo que dice ese informe, que había gendarmes marroquíes guiando a migrantes hacia Ceuta, ¿el gobierno español va a mantener que Marruecos no tuvo nada que ver con lo que pasó? Bueno, lo vamos viendo a lo largo de este día de hoy, que es 2 de septiembre, miércoles, día de Ceuta, día en el que están previstas concentraciones, no solo en Ceuta. La derecha y la extrema derecha las están moviendo también en el resto de España para esta tarde. Las han convocado a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, que controla el Partido Popular, y Feijóo va a estar por la mañana en Ceuta y por la tarde en la concentración de Madrid. Y sobre la concentración de Madrid, anoche vimos un episodio realmente penoso que estaba claramente dirigido a calentar lo de hoy. Estas concentraciones las han registrado los ayuntamientos del PP. Algunas delegaciones del gobierno se pusieron estupendas y dijeron, bueno, pues de acuerdo, que se concentren. Pero cuando un ayuntamiento convoca algo así, jurídicamente se considera un acto institucional, no es una manifestación ciudadana, estaba mal convocado. Tal. O sea, era un tecnicismo, era una aclaración jurídica, era un ñiñiñi. Pero al PP esto le vino estupendo, lo cogió y empezó a difundir que el gobierno estaba prohibiendo las concentraciones, incluida la de Madrid. Sabían que no era así. Sabían que hoy se van a poder concentrar sin problema porque nadie se lo ha prohibido. Pero llegados a este punto, pues para adelante. Y anoche empezaron a tuitear desde el PP, dicen, le tienen miedo a que España hable. O, por supuesto que habrá manifestaciones porque esto no es China ni es Venezuela. O sea, entramos ya en un plano de ficción en el que no se han prohibido las concentraciones, pero el PP difunde que sí o da a entender que sí y dice, todavía hay más razones para salir hoy. Y para escenificar que el gobierno ha perdido definitivamente la calle. Esta es la situación ahora mismo. Es muy previsible que sobre todo la de Ceuta, y veremos ya si otras también, sean hoy concentraciones muy numerosas, pero es que hay que entender que muy masivo es el cabreo que tienen los ciudadanos en Ceuta. El gobierno aprobó ayer un plan de choque de 309 millones de euros para Ceuta, entre otras con ayudas directas, inversiones en seguridad, refuerzo de los servicios públicos, pero es verdad que mientras siga habiendo inmigrantes en la calle, con episodios cada vez de mayor tensión, los ceutíes no van a atisbar ni de lejos aquello que piden, que es volver a algo parecido a la vida que tenían antes del 30 de julio.
Hoy por hoy, en Ser Podcast.
Vamos al detalle de esa carta que le ha mandado el ministro del Interior al director general de la policía, quejándose de que se ha enterado por la prensa de ese supuesto informe en el que policías españoles dicen que había gendarmes marroquíes poco más o menos que gestionando el tráfico del Salto a Ceuta. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
Esto es inédito, Bañuelos.
Sí, lo es. El ministro del Interior, Aymar, es consciente y por eso envió de madrugada esa carta al director de la policía. Es evidente que Fernando Grande Marlaska ha querido dejar constancia por registro de su enfado con la policía por ocultarle esa información. Literalmente, el ministro del Interior reclama saber desde cuándo disponía la policía de esa información remitida a la Audiencia Nacional. El ministro Marlaska exige al director de la policía que le aclare si ese informe, como publicó El Español, concluye que agentes marroquíes planificaron y ejecutaron la llegada masiva a Ceuta del pasado 30 de julio. De ser cierto lo que publica ese digital, dice el ministro en esta carta, se trataría de una información que debe ponerse inmediatamente a disposición del Consejo de Seguridad Nacional y también del Mando Único. El ministro Aymar reprocha al director de la policía que no le hayan informado previamente. Lo cierto es que, según ha sabido la SER, ni siquiera el DAO, el jefe de la policía, ha tenido acceso de momento a ese informe que ha llegado directamente hasta la Audiencia Nacional.
Javier, gracias.
Un abrazo.
Nicolás Castellano, en Ceuta. ¿Dónde estás ahora mismo, Nico?
Hola, Aymar, buenos días. Pues me encuentro exactamente en la puerta de entrada del parking del embolsamiento, de ese lugar que se ha construido en las últimas dos semanas con carpas, donde se sigue trabajando hasta hora de la mañana, donde se está desplegando de nuevo la policía, Aymar, porque aquí se vive cada mañana las escenas de tensión de los adultos marroquíes, los miles que siguen en las calles, que quieren entrar a esas instalaciones porque son el lugar donde pueden dormir por primera vez en un lugar cubierto o donde pueden comer caliente.
Yo creo que una cosa es las manifestaciones que se han convocado por parte de la Federación de Municipios y Provincias unilateralmente por el Partido Popular y otra cosa que estamos en Ceuta, es el día de Ceuta.
Es el delegado del gobierno en Ceuta, Nico, y en la previsión de las manifestaciones que se esperan para hoy allí.
Sí, la marcha partirá este miércoles a partir de las 7 de la tarde, Aymar, desde las murallas reales y finalizará en la Plaza de Nuestra Señora de África. Y mientras, los autobuses van a ser gratis desde las 5 y media de la tarde porque se espera que sea una concentración masiva. Recordemos, y lo hemos venido contando aquí en la SER, que las concentraciones han ido increciendo, que algunas el fin de semana, con la presencia sobre todo de agitadores llegados de la península, se manifestaron con comportamientos racistas en contra de los migrantes en la playa de Benítez o en la playa del Trampolín, y eso ha calentado mucho el ambiente y hoy se espera, como decías también en portada, la tercera visita del líder del Partido Popular, Feijóo, que durante la mañana estará con el presidente de la ciudad autónoma, y muchos de los colectivos consideran que va a ser una de las concentraciones más importantes de la historia de Ceuta.
Va a ir mucha Ceuta, Nico, pero no toda Ceuta. Hay asociaciones vecinales que no van a ir.
No van a ir porque no se consideran representados, Aymar. Y esto es interesante porque son las dos principales asociaciones de vecinos que están precisamente haciendo frente a la respuesta solidaria, frente a la carencia de las administraciones local y estatal. Han sido presidentes como Abdelá, de la Asociación de Vecinos de la Reina, que no está de acuerdo con esta convocatoria y no va a acudir.
Yo voy a hablar de mí y también de lo que dice mucha gente, pero yo voy a hablar de mi opinión. Mi opinión es que es muy necesaria una manifestación, pero yo no voy a compartir espacio ni voy a hacer el juego político a nadie, por lo cual yo he decidido...
Dice que tampoco piensa compartir espacios con los que generan odio. En una idea similar a la de Abdelá, el presidente Ahmed, el presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe.
No va a representar un mensaje de odio a los ceutíes. Yo sé que a lo mejor todos los ceutíes no son lo que dicen en esos mensajes, ¿no? Pero lo que yo no voy a ir a fomentar y darle valor a lo que digan a unos cuantos. Que
dice que no piensa compartir espacio y mar con gente que, por ejemplo, se sienta delante de los camiones de Cruz Roja para evitar que se reparta comida.
Vamos a volver ahora mismo al asunto de las concentraciones, pero les hemos adelantado esta mañana en la SER que un grupo de enfermeras del barrio del Príncipe ha conseguido que les pongan protección de guardias de seguridad cuando salen del centro de salud en el que trabajan para ir a realizar la atención domiciliaria. Mariola Lurido, hola de nuevo, Mariola.
¿Qué tal, Aymar? Van acompañadas de seguridad privada en las visitas a los domicilios para asistir a los enfermos. Son 7 enfermeras del Centro de Salud del Tarajal, profesionales con mucha experiencia, Aymar, que llevan años trabajando en el barrio del Príncipe, pero que desde la entrada masiva pues sienten una mayor inquietud por la tensión que hay en las calles. Por eso plantearon al INGESA, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, la necesidad de contar con protección. La petición se negoció con Interior, que ha autorizado que lleven seguridad privada. Según ha podido saber la cadena SER, desde hace unos días van con un guardia jurado a las casas de los pacientes de la zona del Príncipe y de barrios limítrofes a la frontera del Tarajal. A Sanidad le pareció razonable darles mayor certeza, confianza en estos desplazamientos, y la medida se va a mantener al menos hasta el mes de octubre.
Hoy está en Ceuta el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Hemos hablado con él en la primera hora de Hoy por Hoy, a las 6 de la mañana, sobre la situación de la sanidad allí en Ceuta. Dice que la presión asistencial se está ordenando más que aliviando después de esas denuncias de ciudadanos y profesionales sobre una situación desbordada. Ha lanzado también un mensaje contra quienes vaticinaron que podía haber una explosión de contagios de sarna, de tuberculosis, por culpa de la llegada de los migrantes.
Los casos de tuberculosis que se diagnosticaron inicialmente o bien venían ya tratados, o bien eran de procesos diagnósticos previos de personas que ya estaban en Ceuta, o bien eran no transmisibles. Y los casos de sarna han ido disminuyendo según se ha ido pudiendo poner a la población en lugares más salubres. Así que en términos, digamos, infectocontagiosos, la cosa sí que podemos decir que está más controlada.
Por lo tanto, hoy manifestación en Ceuta y concentraciones en buena parte de España movidas por la derecha y la extrema derecha. ¿Concentraciones para qué? Esto es curioso, el para qué es una parte fundamental de por qué se concentra uno. El PP quiere ponerles difícil a los socialistas el faltar a esas concentraciones, y para eso dice, no, esto no es contra el gobierno. ¿Cómo va a ser una manifestación contra el gobierno?
Que son para defender a Ceuta y a los ceutíes, no para otra cosa.
Y entonces llega Vox y dice, pues si no es una concentración contra nadie...
¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico? ¿Eso es lo que pretenden algunos?
Anoche les contábamos que el Ayuntamiento de Madrid se lanzó a difundir que la delegación del gobierno les había prohibido la manifestación. Lo difundieron y enseguida salieron todos los líderes populares a replicarlo, incluida Isabel Díaz Ayuso, que esto sí es milagroso, esto ha conseguido que recupere el habla, llevaba una semana sin emitir señales, pero con esto sí. La delegación del gobierno realmente no había vetado nada. Lo que hizo, se lo acabamos de contar, fue meterse en un tecnicismo, decir, no, es que lo han registrado mal. El delegado del gobierno, Francisco Martín, estuvo anoche con Sastre en Hora 25.
Lo que creo es que es un bulo enorme que ha emitido el señor Martínez Almeida y que sus compañeros de las derechas pues están tratando de difundir.
En todo caso, el PSOE asume que el PP ha conseguido colocarles en una foto complicada, y de hecho el partido, el PSOE en Ceuta, va a acudir a la manifestación. Y otros ayuntamientos han organizado sus propias protestas en horas distintas para apoyar a Ceuta, pero sin salir en esa foto convocada por el PP. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Sí, una veintena de ayuntamientos gobernados por el PSOE, como el de León, Chiclana, Moguer o Úbeda, pero también otros consistorios socialistas en la Comunidad Valenciana o Extremadura, sí apoyarán a Ceuta en concentraciones alternativas a la convocada a las 8 de la tarde por la Federación de Municipios y Provincias. Según el gobierno, la FEM, controlada por el Partido Popular, ha convocado esas marchas sin consenso.
Pero mire, lo que es evidente es que el Partido Popular instrumentaliza las instituciones. Lo hizo con el Senado. Lo está haciendo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y apoyar a Ceuta, estar con Ceuta, pasa por la lealtad institucional, por la colaboración entre administraciones.
En todo caso, el MASAI defendió el derecho de manifestación por parte de cualquier ayuntamiento, sea del signo político que sea. Y fuentes socialistas Aymar nos confirman que no habrá ningún tipo de sanción para aquellos cargos o delegaciones del PSOE que hoy opten por manifestarse a favor de Ceuta, a pesar de que desde la dirección de Ferraz se había recomendado no acudir con el pretexto de que serán marchas contra el gobierno.
Y por si le faltaba algún ingrediente a esta crisis colosal, el Partido Popular ha decidido ya meter toda la cizaña pública que puedan entre el rey Felipe VI y el gobierno, diciendo que es que Pedro Sánchez está escocido con el rey, porque él sí se quedó en Paiporta. Esto lo dicen 24 horas después de asegurar que ellos nunca iban a usar el rey para atacar al gobierno. Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días. Lo dijo el lunes el portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, dijo que su partido no contribuiría a generar confrontación institucional y mucho menos con la figura del rey. Pero ese argumento no ha estado ni 24 horas en vigor para Génova, que ha visto en la polémica generada por las palabras de Sánchez una nueva oportunidad para asentar esa idea del choque entre la jefatura del Estado y el gobierno. Un gobierno que es capaz, dice Esther Muñoz, de superar todos los límites.
Suscríbete al Hoy por Hoy.
Los analistas de este miércoles en Hoy por Hoy son Jesús Maraña, buenos días.
Hola, buenos días.
Isabel Morillo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Y Víctor Vázquez, buenos días.
Buenos días.
¿Vuestro titular de este miércoles, Jesús?
Bueno, hay dos puntos, ¿no? Si ese informe policial que hemos conocido a través del Español se confirma, aparte de la irregularidad de cómo se ha tramitado, creo que obliga al presidente del Gobierno mañana en el Congreso a aclarar exactamente los datos que pueda aportar sobre el papel de Marruecos en esta crisis. Y dos, esta tarde en esas manifestaciones yo echo de menos que cuando se decide un eslogan como por Ceuta, creo que la solidaridad se demuestra con hechos y lo deberían demostrar gobiernos autonómicos y municipales también.
Morillo.
Pues yo creo que sería la versión del gobierno sobre Marruecos pierde credibilidad mientras Pepe y Vox llevan a la calle el malestar por Ceuta.
Vázquez.
El mío sería, la crisis de Ceuta provoca un juego político desconocido con la corona.
Es muy relevante el paso que ha dado Alemania, señalando a Rusia como autora del ataque fallido con drones bomba contra un aeropuerto alemán a principios de agosto. Hasta ahora Europa había señalado a Rusia por estar detrás de ataques híbridos, así en genérico, pero siempre de forma muy inconcreta. Ahora Alemania, con toda solemnidad y por lo tanto con toda la gravedad, acusa a Rusia de haber preparado un atentado en suelo alemán. Atentado, como digo, fallido. Canals.
Sí, porque los drones no explotaron, pero según el gobierno alemán, el objetivo de los ataques eran aviones de carga ucranianos que estaban en ese aeropuerto. Lo dijo el ministro de Interior, basándose en los patrones del delito, en los tipos de aparatos y en información de inteligencia. Alemania ha anunciado que convocará al embajador ruso, que cerrará el consulado general ruso y también que rescindirá el contrato con la Casa de Rusia en Berlín.
Y acaba de terminar la jornada de tenis en Estados Unidos. Finalmente, Tony, sin sorpresas.
Termina el último encuentro del día en el US Open. Después de 5 horas de partido, Alexander Zverev, el primer cabeza de serie del torneo, ha ganado finalmente al italiano Lorenzo Sonego en 5 sets. En este miércoles, en el que juegan Dani Mérida, Jaume Munar, Rafa Jódar, Paula Badosa y ya de madrugada lo hará Carlos Alcaraz. Y de fútbol, estuvo en el larguero Mariano de Paco, consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, contestando al Rayo Vallecano, que emitió un comunicado señalando a la comunidad por no permitirle usar aún el estadio de Vallecas.
¿Miente el Rayo?
Sí, constantemente y desde el principio. A ver, aquí lo que no hay que olvidar es que todo este procedimiento se inicia por un incumplimiento culpable del Rayo Vallecano, del club, de sus obligaciones. Lo que el Rayo está incumpliendo, además, es evidente. O sea, el estadio está hecho un verdadero desastre.
Este sábado se juega el Rayo Racing de Santander y, salvo sorpresa, se va a jugar en Butarque, en el campo del Leganés.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.